Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Que no estamos en el paraíso, eso es algo que se puede apreciar.
Muy buenos días, muy buenos mediodías, dependiendo el lugar donde estén y la emisora que estén escuchando, ya que estamos compartiendo esta emisión los sábados a mediodía en Radio Tabaré de Salto, a las 12 del mediodía, también a las 13 horas a través de Radio del Oeste de Nueva Helvecia, y bueno, los domingos a las 8 de la mañana a través de Radio Carve, y sábados a las 8 y lunes a las 9 a través de La Hora del Campo. Y bueno, aquellos que no lo hayan podido escuchar, ingresar a la página web del plan y escuchar el programa, este o anteriores, y también comentarles que está disponible en Spotify. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Recuerden que hace algunos días se realizó Expo Melilla. Allí estuvimos conversando con varios técnicos del Plan Agropecuario, como tuvimos la semana anterior, pero también con técnicos de otras instituciones amigas, en este caso el Secretario Uruguayo de la Lana y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Primero vamos a tener la palabra de José Rivero, ingeniero agrónomo, quien va a estar comentando o realizando algunas recomendaciones de manejo respecto al trato de la recría de esas borregas que van a integrar la majada, que van a ser las próximas ovejas que nos van a dar los corderos. Más tarde vamos a estar charlando con Diego Llorello, investigador de INIA, quien nos va a estar presentando el Paspalum notatum INIA CP, características, usos, pormenores de esta pastura que se lanzó al mercado y puede ser muy interesante para los productores en diferentes sistemas productivos. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Bueno, como decíamos, íbamos a estar charlando con José Rivero, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana. Y bueno, con él nos encontramos en Expo Melilla y conversamos un poco sobre las recrías, una categoría de ovinos que hay que prestarles especial atención, teniendo en cuenta que se acerca el invierno, momento, como siempre decimos, de menor crecimiento de pasturas, cuando empieza a escasear la alimentación para bovinos y también para ovinos, en este caso para esta categoría que hay que atender, teniendo en cuenta que son las futuras madres de la majada. José, buen día, es un gusto estar contigo. Y bueno, vamos directamente a la pregunta. ¿Qué hacemos con la recría? ¿Qué hacemos con esas borregas?
En esta época del año en la que nos encontramos casi en el ingreso del invierno, y bueno, esta bajada de temperaturas que han venido, han disminuido en gran medida la tasa de crecimiento de las pasturas, y esto va a contribuir a que haya un menor disponible de pasturas de calidad que es tan necesario para esta categoría. Hay que pensar que son animales que fueron destetados en el mes de enero, más o menos, aproximadamente con 25 kilos, y que están en las primeras etapas de vida. En otoño particularmente es importante sobre todo el manejo sanitario de esta categoría para que no haya ningún efecto sanitario en las ganancias de peso. Es tan importante el monitoreo parasitario como el monitoreo de peso. Hay que tener en cuenta que el no pesar esta categoría y el no controlar que vengan dentro de las ganancias que tenemos previstas, las ganancias de peso que tenemos previstas, es muy difícil que podamos llegar a la encarnerada de estos animales con el peso deseado. No hay que olvidarse que cada una de las razas que se manejan en el país tienen diferentes pesos de los animales adultos, y lo que hay que tener en cuenta es que a la encarnerada esas borregas tienen que llegar con un 80% del peso adulto, y eso en términos generales estamos hablando que tienen que empezar por encima de 40 kilos. Es como el peso que nos planteamos al segundo otoño de vida. A veces, como es un año y medio el tiempo que transcurre en ese proceso, nos descuidamos, pero si nos descuidamos a categoría, no llega al peso necesario, y eso me va a repercutir en lo productivo, porque va a ser un animal que va a tener un menor peso adulto y eso me va a influir en el peso, en la producción de lana, sabiendo que en términos generales un animal produce entre el 8 y el 10% de lana de su peso vivo, dependiendo un poco de la raza, y también va a tener efectos en lo reproductivo y en lo que tiene que ver con la producción de carne. Hay biotipos que tienen potenciales mellicero, pero muchas veces si el peso adulto no se alcanza, el peso final adulto no se alcanza por producto de una mala recría, ese animal se ve disminuido en su potencial reproductivo y por lo tanto en la productividad que puede tener de por vida, tanto en producción de carne como en producción de lana. Entonces es por demás importante controlar sobre todo el otoño, que es un mes complicado desde el punto de vista sanitario y de la pastura, el invierno, que normalmente si hablamos de sistemas en base a pasto a campo natural, las pasturas naturales tienen baja tasa de crecimiento en el invierno, por lo tanto hay bajo disponible y hay que bajar la carga en el caso de esos sistemas para que esos animales puedan tener mejor desempeño. Y bueno, y en el caso de aquellos sistemas que tienen verdeos o praderas, hay que aprovechar el empuje que hay de estas pasturas en el invierno y primavera para capitalizarla en ganancia de pesos y después llegar tranquilo a ese año y medio, a esa primera encarnerada.
¿Una opción sería la suplementación?
Exacto, una de las opciones de la suplementación, sobre todo en el primer invierno de vida, cuando pensamos en sistemas más extensivos, en base a campo natural, la suplementación es la herramienta en el primer invierno de vida. Y si estamos hablando de sistema quizás un poco semi-extensivo o sistemas un poco más intensivos, ahí la pastura se convierte en la herramienta, ya que podemos tener algún verdeo o alguna pradera que la podemos destinar a esa categoría durante el periodo invernal.
¿En algunos casos se puede pensar en suplementos extraprediales?
Bueno, en algunos casos se puede complementar la pastura con algún suplemento. Eso es una decisión estratégica, el hecho de que muchas veces las praderas y los verdeos están pensados para alguna otra categoría, sobre todo cuando hablamos de ganadería mixta, es la invernada de las vacas, es el caso de la recría de las terneras y de las terneras destetadas del primer año de vida. Y bueno, y hoy cuando hacemos el costo-beneficio quizás de la utilización de esa pastura, con los precios, con las relaciones de precio que tenemos hoy en los vacunos, seguramente la decisión sea que esos vacunos utilizan esas pasturas y que el ovino, que tiene una muy buena respuesta frente a la suplementación, y si nosotros hacemos la suplementación en el momento exacto con el suplemento necesario, sobre todo con un buen nivel de proteínas y energía y aportes minerales, voy a tener una respuesta mucho mejor en términos económicos, y eso me va a asegurar un buen crecimiento en este periodo del año y llegar a ese peso final. El verano muchas veces se convierte en una estación desafiante, porque si hay mucho pasto al ovino tampoco le favorece el tener mucha disponibilidad, porque el pasto rápidamente pierde calidad en el verano y eso me repercute en la ganancia de peso, y también me puede traer algún desafío desde el punto de vista sanitario, sea parásitos gastrointestinales o sea afecciones podales, en inviernos en los cuales hay un poco de exceso de hídrico, y en verano en los cuales hay déficit hídrico, que son lo que viene ocurriendo estos últimos años. Bueno, ahí el ovino tiene un mejor comportamiento porque tiene la capacidad de poder comer pasto con menor disponibilidad, con menor oferta, y tiene la capacidad de armarse una dieta de mejor calidad más allá de la baja disponibilidad que tenga ese campo natural y la baja calidad, y se ve mucho menos desafiado desde el punto de vista sanitario, dado a la escasa humedad que hay en esos campos, ¿no?
José, el invierno es la época donde hay mayores precipitaciones habitualmente, y bueno, esto puede estar afectando la sanidad de los ovinos. ¿Hay que tener en cuenta alguna recomendación al respecto?
Sí, principalmente lo que tiene que ver con las afecciones podales, es importante atacarlas en el verano y ahí consultar a su veterinario y planificar un plan de manejo de las afecciones podales. Y en el caso de Pietín, lógico que hay que hacer un tratamiento de erradicación de esta enfermedad, que es la principal afección podal, que afecta directamente la majada y que además predispone a las miasis. Y en el caso de los parásitos gastrointestinales, es importante el monitoreo. El monitoreo mediante HPG es el elemento en el cual el productor se tiene que apoyar y, en conjunto con el veterinario, tomar la decisión de en qué momento dosificar y con qué dosificar. Vuelvo a reiterar que es el muestreo de HPG y el monitoreo mediante esta técnica que me va a dar la información necesaria para la toma de decisiones.
Le agradecemos a José Rivero, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, por compartir esta información con todas y todos ustedes y obviamente con nosotros y estar presente aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, como es costumbre del SUL, participar constantemente, bueno, para brindar información. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario para conocer las actividades de la institución en los próximos días. Como les decíamos, íbamos a estar compartiendo algunas de las actividades del Plan Agropecuario que se van a estar realizando los próximos días. Casualmente, muchas de ellas tienen que ver con capacitación a distancia. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de recrías vacunas que estará a cargo de los ingenieros agrónomos Esteban Montes y Jimena Gómez y las doctoras Betina Coppola y Valentina Herrera. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de abril. Va a estar comenzando este curso, que tiene una duración de 6 semanas, comenzando el próximo 2 de mayo. Quienes se quieran inscribir simplemente lo realizan a través de la página web del Plan Agropecuario. Del mismo modo, aquellos técnicos que estén vinculados al sector agropecuario, ya sea vinculados a las ciencias agronómicas, veterinarias o sociales, tienen la oportunidad de realizar el curso semipresencial Facilitación de Procesos Decisionales en Sistemas Agropecuarios, que tendrá una duración de 10 semanas. Va a haber una parte que es presencial, que se va a estar realizando en el interior. Aquellos técnicos que quieran inscribirse y participar de este curso, que tiene varios años en la grilla de cursos del Plan Agropecuario, donde participan muchos de los técnicos del Plan Agropecuario, simplemente ingresan a la página web institucional y allí pueden conocer toda la temática que se va a estar impartiendo. Y bueno, y aquellos que quieran, claro está, inscribirse a este curso. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, ahora con la palabra de Diego Llorello, técnico investigador de INEA.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Los vapores de la aduana, la basura ciudadana.
Amigos y amigas, como les decíamos, íbamos a estar charlando con Diego Llorello, investigador de INEA, quien estuvo presentando una pastura que sale al mercado, que está recientemente disponible para los productores, el Paspalum Notatum INEA CP. Sobre esto vamos a estar conversando con Diego, justamente para conocer de qué se trata esta pastura, qué usos tiene, cuáles son sus características. Diego, tal vez lo primero debería ser que presentes esta especie, esta pastura.
Paspalum notatum es una gramínea perenne estival. En Uruguay existe, por lo tanto, nosotros consideramos nativo el cultivar seleccionado, ya que fue originado a través de una colecta nacional hecha en distintos puntos del territorio nacional. Hoy estamos lanzando el cultivar INEA CP, el cual resultó como seleccionado después de varios años de mejoramiento genético y selección. Bueno, y hoy está comercialmente disponible a través de la comercialización de semilla bajo el nombre INEA CP. Es una gramínea que compone naturalmente nuestros campos naturales hacia esa estructura vertebral de lo que son las especies perennes de verano de nuestros campos naturales. Y bueno, el interés en tener una especie comercial de ese material, bueno, orientó los trabajos que se arrancaron en el año 2005, 2006 con la colecta, después el proceso de mejoramiento, después la evaluación a campo y la producción de semillas, el licenciamiento y hasta llegar al momento actual que es la liberación del cultivar de forma comercial y la semilla disponible para los productores adquirir y posteriormente sembrar.
¿Qué características tiene esta pastura que la diferencian de otras y puede ser una opción viable para los productores?
Es una pastura que va a implantarse, va a tener un lento crecimiento inicial en ese primer verano, después va a superar hacia el segundo año, hacia el segundo verano su etapa de implantación y va a ir colonizando todo el tapiz, va a producir forraje desde la primavera tardía y entregar una muy buena cantidad de forraje de un valor nutritivo alto desde los meses de diciembre en adelante, donde se podrá pastorear, y su ciclo de producción finaliza en la presencia de las primeras heladas. Obviamente que en la medida que haya más temperatura y radiación, su producción es mayor y su valor nutritivo igualmente, y obviamente que tiene que tener la presencia de agua en el suelo para poder expresar su potencial.
¿Para qué sistemas podría ser viable su uso?
Los usos que pueda tener han sido diversos y bastante variantes con respecto a los iniciales que nosotros veíamos. Hoy nosotros podemos sugerir su uso para sistemas de producción intensivos donde quieras tener una pastura especializada en forraje de verano. En aquellos lugares donde por degradación de agricultura o degradación por la presencia de algunas malezas problemáticas quieras integrar una especie que sea capaz de producir de forma importante en verano con agregado de insumo o que quieras restituir aquella columna vertebral del campo natural al cual vos quieras dejar de fertilizar, lo que va a hacer es producir, no de la misma manera obviamente, pero sí comportarse con su otra gran cualidad que es la persistencia. Son pasturas que, si bien tienen un lento desarrollo inicial, tienen una persistencia comprobada ya en el país que al momento de hoy nosotros vemos expresarse entre 8 y 9 años porque no tenemos sembrada chacras con mayor cantidad de años, no es porque los hayamos perdido esos materiales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ofrece? Producción de un valor nutritivo acorde en los meses de verano, concentrado bien en su punto máximo de crecimiento, es en la segunda quincena de enero, y una alta persistencia. Por otra parte, la otra ventaja comparativa es la producción de semilla a nivel nacional, con que hace, bueno, la cosecha dentro del territorio y la potencialidad de disponibilidad de la semilla para su siembra comercial.
¿Se puede sembrar en mezclas también?
Exacto, puede. En realidad nosotros aconsejamos uso puro en etapas iniciales. La mezcla trae consigo la posibilidad de complementar en el tiempo la producción de pastura o, en el caso de las leguminosas, también fomentar el aporte de nitrógeno por parte de la leguminosa. Lo que sí nosotros resaltamos es la necesidad del control de la competencia durante los meses de primavera. Una otra connotación, digamos, importante es que estas especies tienen la posibilidad de tolerar el anegamiento. Por lo tanto, también tiene la gran posibilidad de ser regadas, o sea, es una muy buena especie a regar. Una vez en verano tenemos temperatura y radiación, asegurándole el agua y el aporte de nutrientes, aseguraremos una muy alta producción de materia seca. Tanto es así que, si bien su centro de distribución es esta región, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, su uso mayor se da principalmente en el estado de Florida, con casi 1.250.000 hectáreas, materiales que fueron llevados de acá, pero la adaptación a suelos anegados durante la mayor parte del año hizo con que tuvieran un éxito comercial muy amplio en esas latitudes.
¿En qué suelo se pueden sembrar?
Iña se puede plantar en amplio rango de suelo, de hecho ya hemos probado en la mayoría de los tipos de suelo del Uruguay. La única salvedad que hacemos, desaconsejamos su inclusión en suelos superficiales, principalmente por la expectativa de que no vaya a expresar su potencial de producción, principalmente por una baja acumulación de agua en el suelo. Después, pHs ácidos, pHs alcalinos, muy arcillosos, muy arenosos, suelos negros como los de basalto, no han tenido ningún tipo de inconveniente, ni tampoco los suelos anegables o del este. O sea, la inclusión de... Se han hecho pruebas a lo largo del país y realmente no ha tenido mayores dificultades para la implantación y posterior producción de INSP.
Para que se implante bien, ¿qué se debería tener en cuenta durante la siembra?
Para la implantación, lo que sí debemos elegir es chacras que sean o libres o con niveles muy bajos de gramilla, o en casos de que si quisiéramos enfrentar malezas como Capina Noni, también pasar por una etapa previa de bajar las poblaciones. ¿Por qué? Porque una vez instalado, si bien lo que vamos a tener como estrategia es la competencia de INSP, que tiene un ciclo similar, tanto de Capina Noni como de gramilla, no vamos a tener otro tipo de posibilidad de control químico, porque comparten o son bastante, bastante asociadas. Para la implantación, chacras libres de esas malezas, una preparación lo mejor que podamos y una profundidad de siembra no mayor a un centímetro. ¿Qué aseguramos con eso? Bueno, en realidad es colocar la semilla en un medio donde pueda germinar y desarrollarse, pero también muy enterradas tienen, además de una lenta implantación, son semillas que normalmente tienen una germinación bastante escalonada y para eso necesitan exponerse a condiciones contrastantes de temperatura y de humedad. O sea que ahí tenemos que hacer una especie de cambio de chip, donde para condiciones de Uruguay normalmente no tenemos especies tan perennes, entonces bueno, especie perenne en muchos años, desarrollo inicial lento, hagamos una buena preparación de la cama de siembra, invertamos en eso, que después obviamente con el tiempo de persistencia que tiene, el retorno está asegurado.
¿Este material qué persistencia tiene?
En términos de persistencia, lo que hoy nosotros tenemos de experiencia con este material son 8 años, pero porque no tenemos chacras más viejas. Materiales similares en Estados Unidos, la tasa de recambio es cada 10 años, pero no quiere decir que esa sea la máxima persistencia lograble, sino que eso es lo que el mercado americano adoptó como reposición. Y también lo que ocurre no es solamente una reposición por stand de planta y demás, sino que ha venido siendo una reposición por cambio varietal. O sea, hoy hay cultivares poco más nuevos de los que se usaban hace 10 años que han ido recambiándose, pero en nuestras condiciones nosotros podríamos pensar en persistencias de 10, 15, 20 años sin mayores complicaciones, sí atendiendo a cuestiones de manejo, principalmente las de manejo del pastoreo, más allá que las de nutrientes. Las de nutrientes nos hacen aumentar el potencial de producción, pero no es que pase por ahí asegurar o no la persistencia de la pastura.
¿Hay alguna indicación para el manejo durante el pastoreo para que pueda tener un mejor aprovechamiento de su productividad?
El manejo del pastoreo lo dividimos como en dos partes. Una es la etapa primavera. Esto tenemos que tener en cuenta que es una planta que se quema totalmente con las heladas, por lo tanto su área foliar, su cantidad de hojas es cero frente a las heladas y empieza a rebrotar cuando empieza a subir la temperatura en la primavera. Por lo tanto recompone desde el cero. La competencia en la primavera temprana es determinante para no tener una buena producción. ¿Por qué? Porque recompone del cero las hojas y además es el momento donde se producen nuevos macollos. Competencias de primavera ejercidas principalmente por especies templadas atentan contra una producción alta y temprana de la especie. Por lo tanto, cuando decimos manejo para conservar la persistencia es comer bien estas chacras en los meses de primavera. Manejo del pastoreo para su utilización, nosotros recomendamos para pastoreos rotativos entre 20 y 30 centímetros de altura de ingreso y salir con el 50% de la altura con que se ingresó. Pastoreos continuos, entre 10 y 24 centímetros, no tiene grandes variaciones en la producción de materia seca. Esas son las recomendaciones para el manejo durante su estación de crecimiento. La primavera, comamos lo máximo que podamos para generar un ambiente de mayor luz para que pueda macollar y generar su área foliar que como dijimos, nace desde el cero. Y después, en el otoño, en realidad, si bien nosotros recomendamos siembras puras y estamos en etapa de evaluación y serán objeto de futuras investigaciones las mezclas con distintos tipos de forrajera, bueno, el manejo de otoño en realidad iría mucho más allá pensando en la implantación de la templada y no tanto del paspalo.
A nivel de la investigación, ¿qué resultados productivos se han registrado?
Tenemos experiencias y experimentos en ovinos y bovinos. La ganancia individual lograda a lo largo de todo el periodo, de forma promedio, son entre 600 y 700 gramos en bovinos. Y en el caso de ovinos, las ganancias promedio en ovinos al destete han sido de 80 gramos por animal por día. Eso es lo que tiene que ver con la ganancia individual. Las cargas que hemos utilizado en bovinos han oscilado entre 700 kilos al inicio y han llegado a ser hasta de 2.000 kilos. El ciclo de producción y el formato de manejo del pastoreo hace con un comportamiento muy similar a lo que son los sorgos forrajeros. Altas ganancias al inicio, que después pueden ir siendo sustituidas, digamos, por ganancias menores, pero compensadas con mayores cargas conforme se va prolongando el ciclo. En la medida que la temperatura, la radiación empieza a ser menores, las tasas de crecimiento caen y, consiguientemente, las tasas de ganancia de performance animal y de carga también.
Respecto a la materia seca, ¿tienen datos sobre la producción de materia seca?
La producción de materia seca en la etapa post-implantación, que está implantado y que nosotros vemos una cubierta que es de por lo menos 60, 65, 70% de paspalum a diciembre, las producciones han oscilado entre 6.000 y 12.000 kilos de materia seca y obviamente que se han acercado hacia los 12.000 en la medida que tengamos más nitrógeno y más agua. La temperatura y la radiación en las condiciones de Uruguay es algo bastante estable y alto en los meses donde se desarrolla las máximas producciones de esta pastura.
¿La semilla se encuentra disponible?
El material fue licenciado a dos empresas, Raison Paz y Gentos Uruguay, que son quienes multiplican y comercializan la semilla para Uruguay. Esta zafra que viene, que la zafra de siembra, digamos, de forma puro y preferentemente es en la primavera tardía, ya por el mes de noviembre, es donde, habiendo condiciones de humedad, donde más aconsejamos la siembra, y para esta zafra que viene posiblemente haya un volumen más que interesante de semilla. Se están terminando de cosechar los semilleros en este momento, así que bueno, son las dos empresas licenciatarias donde deberá dirigirse quien quiera comprar INEACP.
Agradecemos a Diego Llorello por compartir justamente las características de esta pastura que se pone a disposición de los productores. Seguramente va a ser bien recibida porque tiene varias ventajas su uso y en el fondo es una nativa, está adecuada, adaptada a nuestros suelos, a nuestra temperatura, a nuestro clima.
Se levanta en el viejo hospital, conejo de la galea del puerto, y algunos ya están empezando a tomar.
Nosotros los invitamos a ustedes para que en la próxima semana nos reencontremos a través de estas mismas emisoras. Primero, recordándoles que estamos emitiendo el programa a través de Radio del Oeste de Nueva Helvecia. Recientemente nos incorporamos a su programación. Así que saludamos a todos los colonienses y a los departamentos limítrofes de Colonia, a todos los productores y productoras que allí nos escuchan. También a quienes nos escuchan a través de Radio Tabaré de Salto, en la zona litoral norte, y también quienes nos escuchan a través de Radio Carve, donde continuamos al firme emitiendo Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Se van nombres con el viento, nada esperando, ni un momento, los vapores.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.